a los diputados del Partido Socialista. No van a estar tan cerca como preveían los más optimistas.
Así es, y ahí vamos a tener que valorar si pues mantener los 20 diputados de 2019 es un éxito, es o simplemente un resultado aceptable, o de alguna manera es una victoria amarga. Bueno, no es una victoria en ningún caso porque la izquierda no suma. Es verdad que a veces el análisis político, la corriente de opinión, pues lleva a producir pues un consenso en torno a una figura. Yo estoy de acuerdo con el análisis que dice que Mónica García ha sido una grandísima candidata. Por su perfil, por su contención, por su mensaje, por su procedencia de las batas blancas, creo que era una candidata excepcional, y excepcional ha sido también la digamos estrategia de mantener a Íñigo Errejón en un segundo plano, haciendo una campaña barrio a barrio, no robándole el protagonismo a la candidata que había denunciado exceso de testosterona, digamos, en esa oferta inicial que le hizo Pablo Iglesias de candidatura unitaria y que ella rechazó, y que haber puesto a Errejón en la campaña en un primer plano por delante de ella pues hubiera sido una contradicción. Yo creo que Más Madrid ha hecho una grandísima campaña, que está así reconocido desde todos los sectores, pero que a veces ese análisis político, mediático, periodístico pues no coincide con la percepción que tienen los ciudadanos. No es ningún mal resultado que Más Madrid, un partido tan joven, tan reciente, obtenga 20 diputados y renueve pues ese resultado de 2019, pero sí es verdad que probablemente hemos creado, si es que se confirman los datos de esta encuesta, pues una expectación alrededor de la figura de Mónica García que se confirma en parte, pero en otra parte no, porque no da el sorpaso al PSOE, ni siquiera se le acerca.
En breve estaremos en esa sede de Más Madrid. Está prevista la comparecencia de Rita Maestre para hacer esa primera valoración del partido de Mónica García, pero en lo que baja Rita Maestre vamos a conectar con la calle Génova, con Génova 13, porque seguimos hablando de sensaciones, y las de Génova 13 pasan por una victoria, está claro, porque en los próximos minutos parece ser que hasta van a salir algunos de los cargos destacados del PP a saludar a la concurrencia. Bego.
Sí, eso nos están diciendo, que es más que posible que salgan el secretario general y el alcalde, que salgan a saludar a las personas que ya se están congregando, concentrando en la calle Génova, que está muy animada porque hay animación de DJ, El Pulpo, un DJ ya bastante frecuente y muy animado.
Un clásico del PP.
Sí, un clásico del PP. Fue el que animó el pre del cierre electoral de Ayuso en el Puente del Rey. En breve van a decir, digo que van a salir a saludar, ahora lo mismo lo están haciendo en la primera planta, están saludando a Díaz Ayuso, a la candidata, tienen que subir y luego pues según vayan bajando pues veremos si salen o no a saludar. Aquí evidentemente lo que decías, hay una sensación de euforia, una sensación de éxito arrollador. Pero eso sí, tengo un poquito de cautela. Hemos escuchado las palabras del director de campaña, de Alfonso Serrano, que luego está conversando unos minutos con nosotros, con los periodistas. Nos ha dicho que Díaz Ayuso está muy tranquila, pero contenta. Y para ellos hay un dato muy importante y muy revelador: el no tener que depender de Vox si se confirmaran los resultados de los sondeos de la encuesta de Radio Televisión Madrid, no tener que depender de Vox para la investidura de Ayuso, ni siquiera para otros...
Begoña, otros sí. Ahora conectamos, que está Rita Maestre valorando esos primeros sondeos en directo.
En tercer lugar, esperamos, como os decía, comparecer dentro de no mucho ya con resultados más avanzados. Nosotros creemos que notamos una sensación de optimismo positiva que tiene que ver con la campaña que hemos realizado desde Más Madrid, una sensación que no se está recogiendo todavía en las encuestas, pero que se va a ver en los resultados electorales. Creemos que sí hay un efecto Mónica García que no solo nos ha hecho crecer día a día durante la campaña electoral, sino también ha permitido al bloque progresista llegar con oportunidades de formar gobierno en estas elecciones. Estamos profundamente orgullosas de la campaña que hemos realizado, una campaña que ha intentado hablar de lo que de verdad importa en Madrid, y esperamos que esa muy buena campaña y esa gran candidata se vean refrendadas con unos buenos resultados dentro de unos pocos minutos.
Esa primera valoración, Flor Carazo, de Rita Maestre. ¿Cómo van los ánimos en esa sede? No sé si sigue esa valoración, si ha terminado ya. ¿Cómo está ahora mismo el nivel de optimismo en la sede de Más Madrid, Flor?
Pues como habéis oído a Rita Maestre, están muy optimistas, dicen que han hecho una buena campaña y que las encuestas todavía no han recogido las sensaciones que ellos sí que han visto y que van a hacer que obtengan unos buenos resultados en estas elecciones.
Esa valoración desde la sede de Más Madrid, Gaby Sanz. Parece ser que la izquierda todavía no quiere dar la piel del oso por perdida en este caso. No quiere dar por hecho que la derecha va a seguir gobernando la Comunidad de Madrid.
Bueno, es normal, David, es normal que a estas horas y con el 0,34% solo escrutado, pues sean cautelosos, pero también los ganadores, porque puede pasar de todo. Hombre, la sensación que a mí me queda es la de que los barrios de Madrid que más volumen de población tienen son los últimos en ser incorporados a este escrutinio, ¿no? Y esos son los que van a dar la verdadera dimensión del triunfo de Isabel Díaz Ayuso, de si puede tener eso que anhela ella de poder gobernar sin el apoyo explícito de Vox, solo con su abstención o no. Y veremos también, viendo las interioridades del resultado, cuán dura es la derrota del PSOE, si Más Madrid se le acaba acercando hasta los 25-26 escaños y Ángel Gabilondo baja de los 37 con los que ganó en 2019 hasta 28-29, que da la encuesta de GAC3 para Telemadrid. Y en ese caso, bueno, pues empezar a plantear pues todo tipo de reflexiones que yo creo que no tienen que ver con que, fíjate, antes decía Pedro, Madrid es una comunidad de derechas. Bueno, no lo sé, yo antes que Alberto Ruiz Gallardón, que les ganó las primeras elecciones en tiempos de José María Aznar en 1995, gobernó 12 años Joaquín Leguina, del 83 al 95. Quiero decir que Madrid nunca, no siempre ha sido una comunidad, por decir así, de derecha o de centro-derecha, ¿no? Yo creo que el éxito del Partido Popular en Madrid, como el del Partido Socialista en Andalucía, ha sido saber mimetizarse con el espíritu de una comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchos años votar al PSOE en Andalucía era votar a Andalucía, por decir así, en términos metafóricos, ¿no? Y es cierto que Madrid, que está muy, muy apegada a su, comillas, milagro económico desde hace ya décadas, y particularmente los últimos 12, 14 años, ¿no? A pesar de que estamos viviendo una crisis dura por el efecto del COVID, pues eso yo creo que lo valora, ¿no? Hay que tener en cuenta, se ha caricaturizado mucho el discurso de Isabel Díaz Ayuso sobre el tema de la libertad, y se ha hecho chanza porque también ella ha dado pie con muchos canutazos, como decimos los periodistas, con eso de las cañas y Madrid es el sitio donde te puedes ir a tomar una caña y tal. Pero yo creo que el discurso de la libertad trasciende las cañas e incluso a lo que diría Nacho Cano de ir al teatro, que en fin, que también tiene que ver con que esta es una comunidad rica, vamos, hay que decirlo todo, no es una comunidad dependiente de los subsidios del Estado, como hay otras, desgraciadamente, porque no tienen un despegue económico. Donde veía las estadísticas, preparándome un poco el programa de hoy, veía las estadísticas, David, y el 48% de la población madrileña tiene seguro médico privado. Y un 48% de los escolares madrileños van a la escuela concertada o privada. Claro, eso determina, eso que es Big Data y que aparentemente no tiene relación con lo que estamos hablando esta noche, tiene bastante relación, porque estamos hablando de una mitad de una sociedad a la que lo público no es que le sea ajeno, pero no le afecta en primera persona, como sí le afecta al 80%, por ejemplo, de la gente que vive en Ceuta, o el 90%, o de la gente que vive en Granada, o de la gente que vive en Huelva, o de la gente que vive pues en Asturias, ¿no? Que son Asturias, en este caso, es una comunidad empobrecida en las últimas décadas, ¿no? Y eso también influye a la hora de votar, y me imagino que esa música de la libertad y bueno, todo lo que ha representado lo que ha ofrecido Ayuso en estas elecciones es lo que le ha dado el plus, aparentemente, si se confirman las encuestas, el plus que le puede dar la victoria. Y yo creo también que en la oposición ha habido un exceso de pandemia. Me explico, David. Creo que a españoles en general, no digo solo madrileños, a los españoles ya nos importa de la pandemia. ¿Cuándo nos vacunan a nosotros? ¿Cuándo vacunan a nuestros padres? Y poco más. Y luego estás preocupado por el mañana de tu trabajo, de tu renta, de tu todo esto, ¿no? Y entonces el discurso económico está dando, o sea, el discurso pandémico está dando paso paulatinamente a ese discurso económico y a ese temor. Pues desde las colas del hambre que hemos visto de forma muy gráfica y lamentable y dramática hasta gente que se queda en paro sin llegar a ese extremo, pero gente que está muy preocupada por el punto económico. Y a mí me da la sensación, y viendo el debate que vimos del día 21 de abril, que había mucho exceso de hospital Zendal, mucho exceso de residencias, mucho exceso de otras cosas, que yo creo que no es que lo hayamos echado en saco roto, no. Yo creo que es un pasado traumático, y en tanto que traumático, mucha gente quiere dejarlo atrás. Y yo creo que el discurso de futuro, lo haga Isabel Díaz Ayuso, lo haga quien sea, que se presente en las elecciones, tiene más futuro ahora, valga la redundancia, que un discurso del pasado, sobre todo porque el pasado ha sido tan traumático en estos últimos 14 meses que mucha gente quiere olvidar.
Vamos a...
Gabri, yo no estoy muy de acuerdo contigo, quiero decir, yo creo que hay mucho más el tema de los impuestos... El tema de los impuestos ha tenido mucho más importancia
también,
porque
sí, es
claro, pero no lo dejemos de lado, porque
no, por supuesto,
es verdad, o sea, Madrid es una comunidad rica, depende de la zona. Lo que está claro es que Madrid tiene un número de enorme de empresas, un número de enorme de patrimonios familiares, de familias con patrimonio personal. Pero Madrid tiene lo que llamábamos antes el cinturón rojo, que son todas las localidades del sur de Madrid donde el paro se ha ensañado con la donde ha desaparecido las clases medias. Entonces, no es que Madrid sea una especie de oasis dentro de España donde no existe el paro. Claro que existe. Lo que pasa es que es verdad que la libertad no es solo las cañas. Cuidado, la libertad también es el régimen fiscal que han puesto la señora Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Y eso que intentó enmendar el señor Gabilondo cuando empezó la campaña diciendo que no se iban a subir los impuestos, claro, como dijo eso y después le dijo a Pablo Iglesias, nos quedan 12 días para ganar, y después no se lo ha creído a nadie. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño al Partido Socialista.
Permitidme que vamos a hablar
los bandazos,
vamos a hablar con uno que sabe mucho de cañas, pero también mucho de datos. Javier Fernández Mar Domingo. Creo que hemos superado la barrera del 1%.
Hemos superado
mía,
la siempre psicológica barrera del 1%. David, 1,26% de los votos escrutados, 55 diputados Partido Popular, 32 Partido Socialista, 25 más Madrid, 12 Vox. Igual, el mismo resultado los de Monasterio que los de Pablo Iglesias. 12 escaños obtiene también en la Cámara de Vallecas, Unidas Podemos. Hablabas, Victoria, del cinturón rojo de la comunidad, si no me equivoco.
Sí.
Pues el cinturón rojo, de momento, se convierte en azul. Gana a esta hora, y ya con porcentajes del 5, 6, 7% escrutado en Getafe, en Fuenlabrada, en Leganés, en Alcorcón, en Móstoles, en todos esos municipios. Ganaría, de momento, el Partido Popular. De hecho, en todo el mapa regional, que se va pintando, se va coloreando poco a poco, solo hay un municipio que aparece hasta ahora en rojo, es el Atazar, en el que gana el Partido Socialista con el 34,92% de los votos. Y hay un municipio, Navarredonda y San Mamés, es el dato curioso de momento, que es azul clarito. No suena el partido azul clarito, ¿verdad? Normal.
No.
Es empate. 100% de los votos escrutados, 31 votos Partido Popular, 31 votos Partido Socialista, empate que no se va a romper ya en el municipio de Navarredonda y San Mamés. De momento, te repito, David, 1,26% de los votos escrutados a 1,78 ya, perdón, va subiendo poco a poco.
Esto se acelera.
1,78% de los votos, 56 diputados el Partido Popular, 31 va bajando el Partido Socialista, 25 más Madrid, 12 Vox, 12 Podemos.
Está siendo una jornada sin incidentes reseñables. Es más, nos han pasado unos datos de SAMUR en la ciudad de Madrid. Conectamos con el centro de datos, Marta Zúñiga. La verdad es que no hay que lamentar nada del otro mundo en esta jornada electoral.
No, pero ha sido una jornada en la que SAMUR Protección Civil sí ha tenido que atender a diferentes personas, en concreto a 34, en varios colegios electorales, digo varios, en 33 colegios electorales. La mayoría han sido por patologías cardiovasculares como lipotimias, mareos y también alguna caída. Como dices, David, ninguna grave, es un dato de Emergencias Madrid.
Ha sido un día muy caluroso y de ahí esas lipotimias. La gente ha tenido que esperar bastante tiempo al sol debido a ese protocolo COVID, pero Pedro Águeda, a pesar de que era día laborable, a pesar de que había miedo al bicho, miedo al virus, la gente se ha movilizado, y a pesar de que esta campaña ha sido un poco cansina y a lo mejor podía haber incluso desmovilizado a la gente, los madrileños se han echado en masa al colegio electoral, Pedro.
Eso indudablemente es una extraordinaria noticia. Creo que estábamos viendo los resultados de las elecciones que han precedido en pandemia a las madrileñas, las vascas, la catalana, la gallega, los índices de participación muy, muy, muy inferiores a los de la Comunidad de Madrid. Es cierto que estamos viendo luz al final del túnel y que se está produciendo en otro momento, que la vacunación va afortunadamente como un tiro, por cierto, dentro de la previsión del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, y que, bueno, pues se respira menos miedo del que había con el virus y con la pandemia estos días, al menos en lo que podemos hablar todos, que es en la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, por supuesto que hay que reconocer la valentía de los votantes, la determinación de ir a votar, de pronunciarse y lamentar, si es que hubiera tenido una gran incidencia, que eso se haya producido consecuencia de la enorme polarización que se ha vivido en esta campaña. Ojalá todas las citas electorales tuvieran la respuesta en asistencia a los colegios electorales que ha tenido esta, pero que no pase después de vivir campañas como esta que hemos vivido ahora. Que todos los ciudadanos se animen a votar de forma masiva, sin que hayan estado sometidas las dos semanas anteriores al ruido ensordecedor, a este zumbido insoportable que hemos tenido de campaña electoral.
Ha sido una campaña tremendista, Victoria. No sé si a ti se te ha atragantado también, se te ha hecho bola.
Se me ha hecho bola, pero absolutamente, vamos. Sobre todo me ha parecido indignante, absolutamente indignante, el que se utilicen las amenazas y la como estrategia electoral, el tirarse las cartas con las balas a la cabeza. O sea, me parece que hemos llegado ya a un nivel de deterioro de la clase política actual que... A mí empezaba diciendo al principio que me parecía absolutamente loable el sentido cívico de los madrileños de acudir a las urnas pese a la campaña a la que han estado sometidos. Ahora bien, si no se confirma, si sigue el dato que ha dado Javier Mar Domingo de todo lo que llamábamos el cinturón rojo de Madrid que está votando PP, que eso quiere decir que la izquierda en su conjunto tiene que hacérselo mirar. Porque si con la crisis económica que tenemos encima, provocada por la pandemia, y con el paro que tenemos en estos momentos, lo que era el cinturón y la gente más necesitada vota al Partido Popular, es que la izquierda lo ha hecho rematadamente mal.
Gaby.
Yo, si me permitís, ya hubo otro, ahí hay precedentes, creo que fue Esperanza Aguirre la que también arrasó en otras elecciones autonómicas, no recuerdo cuál fueron, creo que fueron las de 2007, sí. Y también arrasó en los cinturones, en lo que se llama el cinturón rojo del sur. Quiero decir que buena parte de la expectativa de la izquierda de remontada de este último mes estaba basada en un mantra muy querido en general por la izquierda y también asumido en parte por los periodistas, en general por todos, y por los sociólogos, algún sector de la sociología, de que, la derecha gana en Madrid porque la izquierda se abstiene. El otro día me decía un sociólogo, me decía, bueno, eso es relativo, hay mucha abstención y hay mucha de esa abstención es de izquierdas, pero también hay abstención de derechas. Con lo cual yo al inicio del programa decía, David, que cuidado, que esos 11% de plus respecto a las elecciones de 2019 no escondan también una participación plus de derecha para darle la, no digo la mayoría absoluta, pero sí una mayoría suficiente a Isabel Díaz Ayuso para que gobierne, iba a decir, sin el apoyo de Vox, por lo menos con la abstención de Vox, pero sin o con menos apreturas de las que lo ha hecho en estos dos años, ¿no? Quiere decir que nada está escrito en términos electorales. Madrid no es de derechas, tampoco es de izquierdas. Antes fue de izquierdas, ahora es de derechas. Andalucía no es del PSOE, ahora está el PP. Y tiene pinta por las encuestas que Juanma Moreno podría revalidar una mayoría si hubiera elecciones a final de año o cuando sea. Quiero decir, en la sociología electoral no hay nada escrito. Y a veces nos dejamos llevar todos, incluido este que os habla, por unos apriorismos que luego la realidad se encarga de desmentir, como en jornadas como la de hoy, ¿no?
Mister Cifra, ¿cómo va tu conteo de votos,
Javier? 3,34% del voto escrutado según la aplicación que ha habilitado la Comunidad de Madrid para estas elecciones, no según la página web en el ordenador, porque se corroboran mis sospechas, se acaba de colgar.
De que empieza a colgarse,
al menos,
¿no?
Aquí, en los en el estudio principal de Onda Madrid. 3.34 escrutado, David, según la aplicación. 58 diputados Partido Popular, 30 PSOE, 24 Más Madrid, 12 Vox, 12 Podemos. Es decir, la suma Partido Popular 58 y Vox 12 le daría 70, uno por encima de la mayoría absoluta.
Victoria, te escuchaba a punto de pedir la palabra. No sé qué querías decir.
No. Que estaba diciendo, antes de que nos dieran estos últimos datos, si se sabía algo de como ha contado Mar Domingo, cuáles son las votaciones, si hay más localidades ahora ya del cinturón este. Oeste de Madrid, porque si hablábamos de la participación y si se confirma que en Pozuelo, Majadahonda, es decir, todo ese cinturón ha votado más del 80%, quiere decirse que efectivamente ha sido la derecha la que se ha movilizado para darle holgura a Isabel Díaz Ayuso. Porque en La Roza y en Majadahonda estoy deseando que Mar Domingo me confirme.
A ver,
la mayoría masiva que...
Las Rozas, que lo tengo que buscar en la
creo aplicación. Que no, creo que no va a haber sorpresa. Aquí uno que reside en Majadahonda...
¿Verdad que no va a haber sorpresa?
Mira,
creo que no va a haber sorpresa.
Majadahonda tenemos un 2,42% escrutado, al Partido Popular en cabeza con el 64,18% de los votos.
Fijaros.
Le sigue Vox con un 11,8%, le sigue Más Madrid con un 8%, Partido Socialista con un 7%, Ciudadanos con un 5% y por último Podemos con un 2,17%. Esto en Majadahonda, lo que no veo es el...
Bueno, lo he clavado, ¿eh?
Sí,
lo he clavado.
Seguro que está la cosa parecida por Pozuelo, Boadilla...
Sí,
pero
claro.
Donde está ahora la cosa, de bote en bote, para el Partido Popular, es en la sede de la calle Génova, donde vemos ahora mismo unas imágenes que parece que ya están las elecciones ganadas. Está Gloria Risco en la puerta de la sede del PP y aquello es un festorro, Gloria.
Pero completamente, es un fiestón. Ahora mismo, David, según fuentes policiales, hay unas 1.000 personas frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova. No para la música de sonar, el ambiente es totalmente festivo. Ondean las banderas del PP, las azules, también las de España. Un dron de la policía vigila que no haya incidentes. Está cortado el tráfico, que lo sepan los conductores, desde la calle Colón, desde Colón, hasta Alonso Martínez.
Como si no hubiera COVID y como si ya estuvieran las elecciones ganadas en la puerta del PP ahora mismo. Miles de simpatizantes ondeando banderas populares. Cuando se incorpora a esta mesa 9 y 22, otra de nuestras analistas, se baja de Telemadrid, se viene a la radio pública Marta Gómez Montero. Marta, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Buenas es noches. Diario. El Partido Popular parece ser que va a tener una noche larga hasta el toque de queda y después, quién sabe, para celebrar privadamente unos resultados que anticipan pueden ser muy buenos para ellos.
Bueno, pues las encuestas, las que estamos conociendo, pues dicen que puede tener unos resultados muy buenos. Evidentemente, bueno, pues por lo que dicen, por encima de los 60 escaños. Ahora lo que se está mirando sobre todo es que sume más, que tenga más escaños ella sola, Ayuso, que los tres partidos de la izquierda, porque eso le va a posibilitar pues gobernar con manos más libres, porque solo necesitaría la abstención de Vox para ser investida en segunda vuelta, para sacar adelante unos presupuestos, y eso pues le permitiría eso, manos libres. Y bueno, y luego por ver un poco todo el panorama, el Partido Socialista, Gabilondo, pero no solo Gabilondo, yo creo que también hay que mirar aquí al Palacio de la Moncloa, pues ha tenido, pues parece que va a tener un muy mal resultado, y yo creo que el señor Sánchez se lo tiene que hacer mirar, porque, bueno, pues dar un nuevo rumbo en el Ecuador de esta legislatura, pues si quiere tener alguna posibilidad. Podemos, es verdad, Iglesias ha salvado los muebles porque ha conseguido estar dentro, pero el resultado pues no es muy boyante, queda el quinto, pero es cierto que las encuestas le daban mucho peor que los 11 escaños que le están dando las encuestas. Y luego a ver qué pasa con eso, el PSOE más Madrid, ¿no? Porque están ahí están ahí cerca, pero bueno, pues una gran victoria para Ayuso, particularmente. Recuerdo, me recordaba un amigo que a principios, en enero, le daban 22 escaños a Ayuso las encuestas, y ahora está por encima de los 60. Y el PSOE, Gabilondo, yo creo que tiene poca culpa porque tenía las maletas hechas, pero el PSOE, Redondo, Sánchez, pues tienen que repensar un poco su estrategia.
El que hizo las maletas a toda velocidad, pero no para irse, sino para venir, fue Pablo Iglesias, Pedro Águeda, y decía ahora mismo Marta Gómez Montero, salva los muebles. Es verdad que el efecto Iglesias por lo menos ha servido para que Podemos, tiene pinta, vaya a estar en la Asamblea, que no las tenía todas consigo, Pedro.
Sí, entra sobrado, el efecto Iglesias existe, pero claro, es insuficiente para el objetivo último, que era que la izquierda sumase y diera un vuelco de 26 años del gobierno del Partido Popular en esa comunidad que Gaby niega que sea conservadora. No lo era cuando el Frente Popular, no era en 1987 ni en el 83 cuando Joaquín Leguina ganaba las elecciones y se producía también una masiva participación ciudadana. Pero claro, es que en las otras dos elecciones en las que se ha producido una gran participación, 1995, 2003, similar a la de hoy, pues ya ahí el Partido Popular pues ganaba ampliamente, ¿no? Efecto Iglesias, como decíamos, ha existido, pero claro, es que venimos de una candidatura de alguien que ha dejado de ser vicepresidente del gobierno para... Bueno, pues se nos presentó como una batalla definitiva en Madrid para parar al fascismo y para cambiar y dar la vuelta a un gobierno de la derecha durante, como decíamos, 26 años, y eso no se ha producido, con lo cual el objetivo no está cumplido. Y ahora también, bueno, pues entra algo que no hemos todavía abordado esta noche y que entra esta disyuntiva de cuál es el futuro de Pablo Iglesias político, si esto era el comienzo de su retirada o si, dependiendo del resultado de esta noche, pues este fuera a ser fundamental para ver qué decisión tomaba a partir de ahora, ¿no?
9:26, les recuerdo que estamos en directo en las dos sintonías, en los dos diales de Onda Madrid, pero también a través de la web y en el streaming de Facebook Live, en el que pueden ver lo que está ocurriendo en este estudio. Tengo a mi derecha a Javier Fernández Mar Domingo, a la izquierda a Marta Gómez Montero, y tienen un display, un gráfico con los resultados. Con ese escrutinio en directo pueden conocer al instante cómo va evolucionando el escrutinio ya, por fin, en la Comunidad de Madrid, cómo ahora mismo con ese 6% escrutado el Partido Popular sigue en cabeza. Y danos más datos de cómo está votando Madrid, Javier Fernández Mar Domingo.
Pues le sigue, David, como dices, con el 6,01% de los votos escrutados. Sigue al Partido Popular con 29 escaños el Partido Socialista. Más Madrid se sitúa en 24 y Vox se distancia de Podemos. En el último porcentaje escrutado hablábamos de empate a 12 escaños. Ahora mismo los de Rocío Monasterio sumarían 13 y los de Pablo Iglesias sumarían 11. Victoria, te voy a dar lo que me has pedido. Si tenéis alguna otra petición, me la vais trasladando, ¿vale? Y yo os voy comentando. Boadilla del Monte, escrutado el 8,83%. Participación hasta ahora del 82,36%. El Partido Popular obtendría el 64% de los votos. Majadahonda, escrutado el 4,21%. Participación hasta ahora del 82,25%. El Partido Popular, ahí no llega al 60% de los votos, se queda en el 58%, seguido de Más Madrid, Vox, PSOE, Ciudadanos y por último Podemos. Y en Las Rozas de Madrid, con el 1,43% escrutado, un poquito menos aquí, participación del 82%, el Partido Popular obtendría el 64% de los votos. Por último, Pozuelo, de ese cinturón oeste del que hablabas, escrutado el 5,17% en Pozuelo, participación del 80,80%, el Partido Popular ganaría con el 60% de los votos.
Victoria Lafora, y tienes esos resultados que estabas pidiendo, es verdad que...
Pero no me digáis que no son espectaculares.
Esas localidades, sí, votan normalmente PP, sea quien sea el candidato, pero no podemos negar que en estas elecciones también ha sorprendido por inesperado, porque había sido una candidata puesta en tela de juicio. El efecto Ayuso sí ha funcionado, ¿no?
Pero sobre todo, además, estos municipios están en el cogollo de la trama Gürtel. Es decir, han tenido sus alcaldes todos sus alcaldes, que el que no está procesado está en la cárcel, el que no está condenado. Quiero decir que han sufrido en sus carnes esa etapa de la que hablábamos antes, de la etapa de la corrupción del Partido Popular, que Isabel Díaz Ayuso ha conseguido que pasara la historia, al parecer, y que se olvidara, porque cuando llegó al poder, acordaros lo que fue la salida de su antecesora. Por lo tanto, a mí, cuando yo dije, está subiendo muchísimo la participación en el cinturón oeste de la comunidad autónoma, era porque podía ser una muestra, darnos una idea de por dónde esa subida de la participación, que la izquierda siempre pensó que les iba a beneficiar. Resulta que quien se han movilizado son los seguidores de Isabel Díaz Ayuso, está clarísimo.
Sí, yo ahora que yo, venía de...
Si me permitís...
Sí, claro.
Dale, Gaby.
Yo quería hacer un pequeño exordio sobre el PSOE. Sobre el PSOE, porque claro, este resultado sí se confirma esta victoria arrolladora del PP. Bueno, de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, pero del PP... Hay que enmarcarla en una serie de ciclos electorales, es decir, en las elecciones gallegas no solo ganó Feijóo, es que el PSOE fue sobrepasado, no me gusta esta expresión, pero bueno, le sobrepasó el BNG. En las elecciones vascas el PSOE se quedó como estaba, Podemos aguantó y Bildu le pasó por encima. Y en las elecciones catalanas es la única alegría que ha tenido de momento electoral en este nuevo ciclo Pedro Sánchez, porque Illa logró recuperar para el PSC la primogenitura de la oposición no nacionalista en Cataluña. Por eso tiene un punto de espejismo la victoria de Illa en el segundo puesto de Illa en el PSC, del PSC en Cataluña, ¿no? Pero esto de hoy en Madrid, si se confirmara, es un síntoma, y os lo digo después de haber hablado con gente del partido, del PSM, y no solo del PSM, de otras federaciones, un síntoma muy preocupante para el PSOE, porque estamos hablando del partido que está en el gobierno, que gobierna desde hace año y medio, de las elecciones de noviembre del 19, que debería estar disfrutando de las... Bien es cierto que estamos en pandemia, y la pandemia se ha llevado por delante muchos gobiernos en muchos países del mundo, pero bueno, no debería estar tan desgastado, o por lo menos no debería centrifugar tanto voto como parece que está centrifugando, porque claro, yo puedo entender que gane Ayuso, no sé si con 60, con 55, con 65, pero lo que ya no es entendible en términos de la dialéctica PP-PSOE es que el PSOE le ceda a Más Madrid la primogenitura de la oposición, o por lo menos le empate el partido, vamos a decir así, en términos de, o casi empate en términos de porcentaje de voto y de escaños. Eso es algo que no solo el PSM tiene que mirar, sino Ferraz tiene que hacérselo mirar. Me parece que es muy importante porque estamos hablando del partido que gobierna España, que no puede centrifugar voto, estoy pensando en Pedro Sánchez, porque eso le dificultará la reelección en las elecciones generales, sean cuando sea.
Yo vengo ahora de estábamos con Michavila, con Narciso Michavila, que nos estaba comentando un poco la encuesta y coincidíamos, ¿no? Evidentemente, pues ahí está lo que ha conseguido Ayuso, pero yo me estoy fijando muchísimo en lo que está pasando con el PSOE, ¿no? Con el PSOE y con el Partido Socialista de Madrid, y lo comentaba también ahora con otro compañero, con Ricardo Rodríguez, que ha sido un partido importantísimo y lo tiene que ser. Y este resultado es terrible, 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 porque bueno, vamos a ver dónde se queda, pero de 37 no llega a los 30, que era donde se marcaban hace un poco de tiempo el listón, y el resultado es terrorífico. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que ser, el señor Gabilondo estaba haciendo las maletas para irse a Defensor del Pueblo, se adelantan las elecciones, va a contrapié. La llegada de Podemos, que es verdad, de Iglesias, que ha tenido un efecto Podemos, yo creo que a él también le ha perjudicado, porque al polarizarse mucho él empieza a dar bandazos, porque si recordamos, él empezó la campaña electoral con el soy un señor soso, serio y formal. Luego le dijo Pablo, sumamos. Luego, como vio que no captaba el voto de Ciudadanos, pues volvió a buscar a Pablo Iglesias, a Podemos. En los últimos días ha vuelto al voto centrado. Y yo creo que, bueno, que él no ha sido el mismo, sinceramente lo creo, Gabilondo, y que, bueno, pues el señor Redondo y el presidente del Gobierno, yo haría una reflexión muy profunda, ¿no?, en este Ecuador de la legislatura, porque aunque no sean exactamente extrapolables los datos y el efecto, y Ayuso ha creado ese efecto fans, yo creo que tiene que hacer una reflexión en este Ecuador de la legislatura Sánchez, porque la cosa pues no pinta bien, y yo creo que es obligado, se está quedando muy solo, lo vemos incluso con el PNV, que el PNV sabemos que es especialista en cambiarse de bando cuando huele a que las cosas no van bien. Y yo creo que se lo tiene que hacer mirar, vamos, que tiene que hacer una reflexión.
Tenemos
profunda.
Ya el 10,65%, perdona un momento, Pedro, 10,65% escrutado, rebasamos la barrera del 10%, el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso sube hasta los 60 asientos en la Asamblea, le sigue el Partido Socialista, que baja hasta los 28, 4 por delante de Más Madrid, que se queda en 24, 13, Vox, 11, Unidas Podemos, repito, con el 10,65%. Del voto escrutado en la comunidad.
El escrutinio empieza a virar a la derecha. Pedro, pedías la palabra.
Sobre extrapolar el resultado de Madrid y hacer predicciones sobre lo que va a influir en la política española. Ahí deberíamos incluir otras variables.
Uh-huh, claro.
Ahora Pedro Sánchez, hay que ver cómo reacciona a este resultado. Podría ser que adoptara un perfil bajo respecto a como ha hecho y se ha dado cuenta, porque los estrategas así se lo han dicho, de rebajar la confrontación con Isabel Díaz Ayuso. Y luego hay otras variables que son también bastante relevantes, que yo creo que no sitúan al gobierno de Pedro Sánchez en una situación tan catastrófica como se ha dibujado. Por ejemplo, ahora vamos a seguir con la campaña de vacunación a un buen ritmo. Como hemos dicho, se están cumpliendo las previsiones que el propio gobierno central ha hecho, y así va a seguir. Van a llegar los fondos de recuperación europeos, y hay otras variables que no se pueden mirar desde la pequeña mirilla de la política madrileña, que recordemos que nosotros vivimos aquí, que es muy importante, pero que España, por mucho que haya aparecido durante esta campaña, no es solo Madrid. Y luego pues también hay que valorar qué repercusión va a tener, por ejemplo, eso. Uh-huh. Porque, claro, al hablar de política nacional hay que ver cómo afecta esto al líder del Partido Popular, que es quien aspira a desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Porque, claro, Pablo Casado marcó una línea, por ejemplo, muy clara respecto a Vox recientemente, después de haber pegado varios bandazos. Esta fue la de separación y la de distanciamiento del extremismo, la última, y la que parece que se impuso y que ha quedado absolutamente derrotada y aparcada, pues, por Isabel Díaz Ayuso, que con un discurso claramente populista ha arrancado el mejor resultado del Partido Popular en mucho tiempo, en depresión electoral, desde que Pablo Casado es líder del partido.
Pedro, te doy la razón. Es que yo he dicho que no creo que sea extrapolable, porque lo que ha conseguido Ayuso, hay que ver si lo consigue Casado en el resto de España. Por ejemplo, el tema de Vox, que el resultado de Vox, afortunadamente, es discreto. O sea, que yo creo que no es extrapolable. Sinceramente, creo que no se puede extrapolar al 100%, pero yo solo decía que sí que creo que el señor Sánchez, y estoy contigo con las vacunas, estoy de acuerdo, creo que debería hacer una reflexión en este Ecuador de la legislatura, y creo que efectivamente que lo de hoy sí que puede ser un poquito de espejismo para Casado en el resto de España, cómo consigue también absorber a todo el electorado de Vox, de Ciudadanos, perdón, como ha hecho aquí, sin perder al de Vox. O sea, que no creo que sea extrapolable al 100%, ni mucho menos, Pedro.
Sí, de todas
estoy
maneras,
contigo.
Yo quiero destacar, no, antes de extrapolar a la política nacional, que queda
queda
por ver los resultados, que estamos todavía en el 8,71%
es
de escrutinio.
Es verdad, Victoria.
Estamos ya en el 3. Victoria.
Sí, pero ha puesto cordura, Victoria, es verdad.
A ver, yo lo que pienso, lo que me gustaría destacar es con esta repugnante campaña, y además ya no me corto un pelo, repugnante campaña electoral que hemos tenido que vivir, que una persona como Mónica García, templada, que ha ido hablando de objetivos, que lo que ha ido ofreciendo a los madrileños ha sido ideas para solucionar esto, esto y esto. Pues yo me congratulo, primero como mujer, luego porque la templanza tiene que volver a la vida política, me congratulo de que en estos momentos, bueno, pues como no ha entrado al cisco general, está a 4 puntos del PSOE y sube 4 puntos y el PSOE baja 9. Entonces, de verdad, a ver si esto es el ejemplo de lo que tiene que hacer la clase política, que es pensar en el ciudadano y vender soluciones a los problemas que le afectan.
Es verdad que Gaby Sanz parece ser que no ha calado ese mensaje de miedo al que viene la ultraderecha que enarbolaron los partidos de izquierda para hablar de esa posible entrada de Vox en el gobierno. Sí funcionó en pasados comicios nacionales, pero aquí en Madrid parece que ese miedo no ha espoleado a los votantes a ir en masa a votar a la izquierda a los colegios electorales, al menos por lo que conocemos del escrutinio por el momento.
Es que era un miedo, vamos a ver, la famosa alerta antifascista, vamos a llamar así, era todo un poco, iba a decir así, postizo, ortopédico, era una cosa rara. Es decir, el madrileño medio no tiene la sensación de que haya una alerta fascista y por lo tanto no se sentía protagonista de ninguna alerta antifascista. Es decir, esto es una elección democrática en la que se presentan partidos registrados por el Ministerio del Interior que cumple la legalidad, nos gusten más o menos sus propuestas. A mí muchas de las propuestas de Vox, empezando por el famoso cartel de los Menas y la abuela, me parecen, bueno, no quiero hacer calificativos en esta noche, pero no me gustan.
No, pero sí hay que hacerlos,
impresentable, a mí impresentable.
Intolerable.
Intolerable, bueno, estoy con vosotros.
Bien, vale, no querría.
Claro, es que no...
Si he defendido antes que,
hay
que hay que hacer un desarme verbal, creo que hay que hacerlo empezando por mí mismo, yo voy ahí. Pero yo quería centrarme en otra cosa. Tú me dices, la izquierda no se ha movilizado. Hombre, yo creo que hay una izquierda que sí se ha movilizado. La que no se ha movilizado es el voto del PSOE. Vamos a hablarlo claro. Es que Mónica García, que no era nadie hace media hora en términos políticos, está a punto de empatarle a nada menos que a toda una federación socialista madrileña que tiene cientos en 40 años de historia. En fin, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, el problema gordo, tal y como yo lo veo, y la primera reflexión, o la primera es la victoria más o menos arrolladora que obtenga Isabel Díaz Ayuso esta noche, pero la segunda reflexión es, sin extrapolar el dato de Madrid, porque extrapolar el dato madrileño tiene poco sentido, entre otras razones porque Isabel Díaz Ayuso en Ceuta no sacaría este mismo resultado, o en La Coruña, y Feijóo tampoco lo sacaría.
Y es Casado el que se va a presentar.
Hace 4 días. Quiero decir, sí que es extrapolable todo lo que le ha ido pasando al PSOE en el último año, y que yo he reflejado antes. Es decir, en Galicia le pasa al Benega. En Euskadi, en el País Vasco, ni chicha ni limona. Bildu queda por delante y Podemos le resiste y están ahí un poco de muleta del PNV. Y aquí en Madrid se va a producir esta noche, si sigue la tendencia que nos está contando Javier, pues una debacle. Entonces es extrapolable todo en su conjunto, no lo de Madrid, y que alguien tendrá que hacer una reflexión que es, oiga, ¿por qué el histórico partido que ha gobernado 21 años en España desde el año 77, que tuvo 11 millones de votos Felipe González, que tuvo no sé cuántos millones de votos José Luis de Zapatero, como los tuvo luego José María Aznar y a su vez Mariano Rajoy, no consigue retener eso y se tiene que amparar en la muleta de Podemos, en la muleta de los independentistas y tal? Es decir, yo tengo la sensación de que la gran reflexión que tiene que hacer el PSOE es por qué centrifugo voto, que no hace el PP. Si os dais cuenta, esta noche la gran victoria de Pablo Casado no va a ser que Ayuso gane por 50, por 60, por 65. Va a ser que desaparece Ciudadanos, por más que nos parezca democráticamente poco edificante que desaparezca una sigla política, pero políticamente Ciudadanos, si no entra esta noche en la Asamblea de Madrid, políticamente tiene poco que hacer. Eso, en términos electorales, por la ley DON, son 15 o 20 escaños más para el PP. Esa es la primera consecuencia, eso lo sabe Ferraz, Ferraz como lo sabemos nosotros. Y eso en sí mismo, a Pedro Sánchez le dificulta su pelea con Pablo Casado en las próximas elecciones generales, porque Pedro Sánchez tiene ahora 120 escaños y Casado 20. Si Casado se le pone a Pedro Sánchez con 115 escaños y veremos, el PSOE y Pedro Sánchez tienen un problema. Y eso creo que es un análisis que esta noche legítimamente podemos hacer.
Tenemos pendiente una...
Gabriel, un segundo. ¿Tiene algo que ver Ferraz con esto? ¿O tiene que ver Moncloa?
¿Con el resultado de esta noche?
No, con los candidatos que no consiguieron obtener buenos resultados, ni en Galicia, como tú muy bien has dicho.
Claro que tiene que ver.
Ferraz no tiene nada que ver, pero si los candidatos los nombró a dedo Pedro Sánchez.
Claro.
O sea, Ferraz ni pinta ni corta, hombre.
Estábamos hablando de tendencias, compañeros.
De Pedro Sánchez, el PSOE
estábamos...
que dirige un señor que se llama Pedro Sánchez, que está en la Moncloa. Esto es así.
Ah, vale, vale. Pues, no, no. Pues cambia la ubicación. Cambia la ubicación porque el PSOE no
si
pinta
quieres,
nada.
Quito Ferraz. Por petición,
y pon la Moncloa.
Victoria, Gaby, dadme un instante porque estábamos hablando de tendencias y hay algo bastante simbólico que está pasando en los distritos madrileños, Javier Fernández Mar Domingo, porque parece ser que el azul empieza a pintar buena parte del mapa de la gran ciudad, de la capital.
No es que lo empiece a pintar, David, es que pinta absolutamente todo el mapa de la capital. En todos y cada uno de los distritos de Madrid capital gana a esta hora el Partido Popular. Algunos a destacar, pues por ejemplo, en el centro gana con un 36,50% de los votos, seguido de Más Madrid. En Carabanchel gana con un 37,54%. En Chamberí casi roza el 60%. En Latina un 42% obtendría el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso. En Puente de Vallecas gana con un 27,5%, seguido del PSOE con un 24%, en Retiro 54%, en Salamanca 62%, segunda fuerza, por cierto, Vox, en el distrito de Salamanca, en Tetuán un 43%, en San Blas un 37%, en Usera un 32%, como os digo, en todos los distritos de la capital gana el Partido Popular y la segunda plaza se la disputan Más Madrid y Partido Socialista, salvo en Salamanca, que sería para Vox, esa segunda plaza.
Ahora mismo en la capital, meneo de la derecha, Victoria Lafora.
Pero, sí. A ver, si Isabel Díaz Ayuso está sacando los votos que está sacando, evidentemente es porque le han votado en todos lados. Y si ya lo único que quedaba era las zonas de mayor quebranto económico y resulta que también le están votando, pues es que no va a necesitar ni a Vox, porque llevamos un 18%, pero es que tiene ya 61. Ha subido un 31 escaños. Y el Partido Socialista está en 27.
Se está acercando el Partido Socialista, bueno, se está acercando Más Madrid.
Más Madrid al Partido Socialista.
A 3, porque ese escaño, claro, el escaño número 61, se lo quita el Partido Popular al Partido Socialista, que baja de los 28 a los 27.
A los 27,
como decimos,
sí,
Más
sí.
Madrid con 24, Vox con 13 y Podemos con 11. Con ya el 22,15% del voto escrutado.
Aquí la clave un poco, una de las claves es si el número de escaños que consigue Díaz Ayuso es mayor que la suma de las izquierdas, porque entonces no necesitaría más que una abstención de Vox. Y yo creo que en cualquier caso, bueno, eso parece que es factible, pero que aunque no se lograra, es que le puede sacar a Vox 50 escaños. Y Vox, que hablas, vamos, lo que cuentan es que ellos no van a poner obstáculos, van a facilitar el gobierno de Ayuso, no van a poner como condición sine qua non entrar en el gobierno, entre otras cosas, porque también tenemos que pensar que estas elecciones son para 2 años. Entre que se forma gobierno, volvemos a tener elecciones en 2 años. Y luego yo creo que hay algo muy interesante, tenemos que ver qué cantidad de voto del PSOE, que hasta lo están cifrando en unos 100.000, se han pasado directamente de votar al PSOE a votar al Partido Popular.
Tenemos al otro lado de la línea, nos está escuchando uno de los hombres fuertes del Partido Popular, el consejero de Sanidad, uno de los líderes del PP madrileño, señor Enrique Ruiz Escudero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No sé si nos puede dar una fotografía ahora mismo de cómo lo están viviendo en la planta primera de Génova, si nos puede decir si se ha disparado ya la celebración o siguen contenidos.
De momento seguimos contenidos, ¿no? Vamos a ver, como todavía no hay mucho, un porcentaje de voto escrutado muy alto. La verdad es que, hombre, hay que reconocer que ya el hecho de que estemos doblando diputados es una buenísima noticia, pero bueno, hay que esperar. Todavía queda ese 80% y vamos a ver exactamente cómo acaba el reparto de los escaños.
¿Cuál sería un buen resultado para el Partido Popular? ¿Hasta dónde creen que pueden llegar?
Hombre, el mejor resultado sería que el Partido Popular pudiese gobernar en solitario. Esa sería para nosotros el mejor escenario. Si fuese con mayoría absoluta, mejor. Parece que es complicado, ¿no? Ya con cómo va transcurriendo la votación. Pero ese sería el mejor de los escenarios. Hay otra opción, que bueno, que nosotros superásemos la suma de los votos de los tres partidos de izquierda, con lo cual el escenario sería distinto, ¿no? Si hubiese que pactar con Vox, que parece que es el que va a tener representación, puesto que Ciudadanos queda fuera. Y bueno, nos queda esperar no mucho tiempo, ¿no? Yo creo que en 2 horas sabremos exactamente cuál es ese escenario. Y a partir de ahí, pues nosotros lo que desearíamos es gobernar solos, que desde luego para un gobierno monocolor pues siempre es mejor de cara a la estrategia del partido.
¿Ha podido hablar con la presidenta Ayuso? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué sensaciones le ha trasladado?
Sí, pues le he visto justo cuando hemos llegado, serían aproximadamente las 8:30, las 9:15. Estábamos, bueno, pues un poco con cierta tensión, ¿no? Esperando un poco, había salido nada más la encuesta de GAP3 y Telemadrid y a partir de ahí, pues ahora ya no la he vuelto a ver desde entonces porque estamos haciendo declaraciones a los medios y no he vuelto a verla, ahora la veré otra vez. Pero vamos, seguro que ya con ese ya 22% creo que va escrutado y bueno, exactamente ahora nos da 62 diputados. Bueno, yo creo que se van viendo las cosas con más tranquilidad.
Se le nota, no obstante, señor consejero, no le veo, ahora mismo no le veo la cara, pero una sonrisa, ¿está satisfecho?
Pues, hombre, la verdad es que sí, ¿no? Porque, sobre todo, yo creo que el hecho ya de haber doblado en escaños con todo lo que hemos vivido estos 2 años, pues, hombre, uno se siente satisfecho del respaldo de los madrileños, además, yo digo por la parte sanitaria también, ¿no? Que ha sido 15 meses para no olvidar y que tengamos ese respaldo, pues desde luego que sí que nos hace estar satisfechos de todo lo vivido en este tiempo, sin desviarnos, porque también lo he dicho con otros compañeros de ustedes y desde luego que la pandemia no nos desviamos ni un solo milímetro. Hoy hemos seguido trabajando y mañana igual, seguimos preocupados de nuestros contagiados, de nuestros hospitalizados, de la vacunación, de todo. Aquí no podemos relajarnos.
Por cierto, consejero, es verdad que ahora mismo estamos viendo unas imágenes festivas en la puerta de la calle Génova, que parece un festival de música. Estamos viendo a buena parte de la plana nacional del Partido Popular bailando al ritmo del pulpo. Es verdad que vemos a todo el mundo tocado con mascarilla, pero supongo que querrá dejar aquí algún consejo para aquellos que están celebrando esa victoria que anticipan las urnas del Partido Popular en la calle Génova. Hay mucha gente ahora mismo, pero el COVID sigue ahí, ¿no?
Sí, el COVID sigue ahí. Prudencia, siempre. Prudencia y responsabilidad es lo que nos tiene que acompañar hasta que no veamos un escenario claro del control de los contagios y que toda la presión asistencial se reduzca al mínimo. No podemos relajarnos porque eso es lo que nos ha tocado convivir con ello y evidentemente, aunque llevamos ya 10 días de descenso en incidencia acumulada, en hospitalizados, bueno, y todavía tenemos pacientes en las UCIs, hay que recordarlo y no podemos relajarnos de ninguna de las maneras.
Bueno, pues ahí quedan esas palabras en directo para la radio de los madrileños del consejero de Sanidad, de Enrique Ruiz Escudero, que todavía se muestra prudente, pero no puede ocultar su optimismo. Ahora mismo, Javier Fernández Mar Domingo, los datos le pintan un panorama con un 25% del voto escrutado de color de rosa o de color azul al Partido Popular.
29,85 ya por ciento del voto escrutado. David, perdona que te corrija. Suma un diputado más. El Partido Popular llega hasta los 62 y se lo arrebata de nuevo al Partido Socialista, que se queda en 26. Se coloca a 2 del Partido Socialista, más Madrid con 24, 13 Vox, 11 Unidas Podemos. ¿Esto qué quiere decir? Pues, entre otras cosas, que con este resultado, 62 diputados, el Partido Popular superaría en conjunto a todo el bloque de las izquierdas, que sumarían 26 y 24 de Partido Socialista y Más Madrid 50 y 11 de Unidas Podemos 61.
Una conquista simbólica e importante.
Ese es el escenario con el que, lo decía ahora el consejero, ese es el escenario con el que sueñan en la Puerta del Sol, desde donde nos están diciendo ahora que ellos están trasladando la cifra de 66 escaños. Nunca han hablado de mayoría absoluta, ahora nos están trasladando con todas las cautelas, porque bueno, esto es la verdad, la tenemos ahí delante, el escrutinio que nos está contando Javier, pero incluso nos están dando la cifra de 66 escaños, y sumando más que lo que yo decía, más que las tres izquierdas, pues es que con la abstención de Vox les bastaría para una investidura de Ayuso en segunda vuelta, unos presupuestos, con lo cual pues le permite pues tener las manos muy libres. Y yo creo que también es significativo, ¿no? Vamos a ver qué acaba pasando con Vox, pero también de esa explosión de Vox pues está quedando, ¿no? Para los que sean de Vox no es un mal resultado, pero ni mucho menos el resultado que podían esperar, ¿no? Con lo cual, pues me parece que también es reseñable, ¿no?
Que
es discreto el resultado de Vox, me parece significativo e importante.
El efecto Díaz Ayuso perjudica a varios ámbitos políticos, por supuesto al de la izquierda, al que ha derrotado sin miramientos, pero claro, es que Vox era una formación que estaba en una misión que era alcanzar al PP, superarlo en algún caso. Por supuesto que sus líderes estaban en eso y creían que con Pedro Sánchez en el gobierno central, apoyado por Unidas Podemos, pues estaban en una situación propicia para eso. El efecto Ayuso rompe totalmente esa estrategia, porque primero no les permite confrontar claramente con la suya propia, es decir, con la de Casado. Podían confrontar, acordaos de aquellas declaraciones de la derechita cobarde de Ortega Smith. Había dos proyectos que confrontar claramente, pero es que Ayuso, vía populismo de derechas que ha practicado con grandísimo éxito, estamos viendo, es muy significativo la victoria en todos los distritos de Madrid, dando igual qué renta tengan en cada uno, pues con ese éxito, ahora mismo Vox queda un tanto descolocado. ¿Qué va a hacer en Madrid? En Madrid no podrá votar en contra de Ayuso y ponerse del lado de la izquierda, pero también tendrá una dificultad para marcar perfil propio. Y ese perfil propio será el que necesite marcar para seguir creciendo a nivel nacional. Uh-huh. Es que este resultado obliga también a reconsiderar, no solamente en el ámbito de la izquierda y del gobierno central, qué está pasando con el Partido Popular y cuáles son las posibilidades de remontar el Partido Popular, qué influencia tendrá en ello Ayuso, sino también a la derecha del Partido Popular y cuál era la estrategia de Vox, ¿no?
Es que le va a sacar solo un dato y me cae, le va a sacar más de 50 escaños Ayuso a Vox, ¿no? Es muy significativo.
Sí, pero fíjate, yo que antes no he querido hacer una extrapolación a nivel nacional, como estáis hablando todo el rato de los resultados y del peso que va a tener esto en el Partido Popular, el triunfo arrollador de Ayuso, pues yo sí, vamos, tengo la impresión de que para el señor Casado está siendo un poco como una losa que le cae en la cabeza, porque esto no es un triunfo del Partido Popular.
Es de Ayuso.
Esto es un triunfo de la señora Isabel Díaz Ayuso. Entonces, bueno, ya... No sé si hay, si a nivel de la cúpula de Génova, del secretario Egea y de Casado, esto no les inquieta más que otra cosa.
Bien visto.
Digo inquietar y otra cosa, y termino ya. Y por último, hombre, el señor Pablo Iglesias, dejar una vicepresidencia del gobierno, una, en fin, dirección absolutamente férrea de una fuerza como Unidas Podemos para sacar 4 escaños más en Madrid y quedar como la quinta fuerza, me parece que es también una derrota, pero de las de época, vamos.
Recordad que en esta sintonía, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, la última gran entrevista que concedió Pablo Iglesias antes de que acabara la campaña, le preguntó Juan Pablo en dos ocasiones a Pablo Iglesias si se iba a quedar en el escaño, y hizo un par de silencios elocuentes, sí dijo que estaría donde le pusieran los electores, pero no fue muy,
hola.
No fue muy contundente, Marta, cuando dijo que se quedaría en la Asamblea de Madrid. Va a estar interesante ver qué hace Iglesias,
que sí que ha conseguido
que Unidas Podemos siga teniendo, o si parece que va a tener presencia sí o sí en la Asamblea de Madrid, pero claro, viene de muy arriba y ahora bregar en la Asamblea va a ser duro.
Yo me has preguntado y lo voy a decir muy, porque no lo sé, por las informaciones que se han publicado, parece que a medio plazo pues él tiene otros intereses, pero vamos, seguro ahora me lo dices, Pedro, sí, seguro que tienes toda la... Yo lo que sí os puedo contar, que ahí lo conozco un poquito más y ahora me interesa mucho lo que cuentes, Pedro, sobre Pablo Iglesias, porque yo realmente no lo sé. No va a haber...
No, es que estaba en la entrevista.
Sí, no, pero te lo digo de corazón, si es que yo no lo sé, simplemente. Pero sí que sé que entre Ayuso y el señor Casado hay un acuerdo de momento y hay una cosa que no tenemos que olvidar. Cuando Pablo Casado dio el paso para presentarse su candidatura a la presidencia del PP, Ayuso, desafiando, era portavoz de del PP de Madrid, y desafiando al partido de Madrid, que dijo que fuera neutral, se fue con la caja de avales a apoyar a Casado. Se fue al día siguiente a Génova. Ellos tienen una lealtad muy especial y ella ahora en lo que se va a centrar con estos resultados es en revalidarlo dentro de 2 años y apoyar a Casado para que llegue a Moncloa. Después ya veremos, pero ahora no se van a... Casado, hablo de Casado, no hablo de otros por debajo. Casado y Ayuso tienen una lealtad y un respeto y un pacto mutuo, y cada uno se va a dedicar a su ámbito. Habrá roces porque será difícil, sobre todo en los segundos escalones, pero ellos tienen una lealtad y un apoyo, y fue Casado la que nombró a Ayuso. Yo
Pedro,
creo que eso es importante. Que eso,
Pedro y Gaby, un momentito, quería, que teníamos...
Sí, no, esto, por contextualizar... Esto, no,
Gaby, porque, teníamos a Pedro, un momento.
Por contextualizar el cómo se produjo, porque me tocó ese día estar con Juan Pablo en la tertulia, en la entrevista a Pablo Iglesias. Claro, le estaban preguntando por la información de ABC, donde decía que tenía un acuerdo con Roures para irse a tener un programa o un papel mediático en un proyecto mediático de Jaume Roures. Él lo que contestó es que le quedaban varios años en política. Desmintió esa información radicalmente. Ya veremos si esa información es verdad y si luego él se tiene que desdecir y nos mintió o no.
No,
desmintió,
pero qué interesante, yo es verdad, no lo escuché ese día.
Y es verdad lo que dice David, que no fue tan contundente cuando se le inquirió repetidamente por Juan Pablo sobre la permanencia en ese escaño en la oposición en la Asamblea.
Son las 10, vamos a ver cómo marcha el conteo y luego conectamos o le damos la palabra a Gaby Sanz, que también se quedó con la mano levantada. Mar Domingo, cuéntanos.
Nos acercamos al 40% del voto escrutado, David, estamos en un 37,59%, sigue el Partido Popular de Díaz Ayuso con 62 asientos hasta ahora en la Asamblea de Madrid, en la Cámara de Vallecas. Le sigue el Partido Socialista, muy de lejos, 26 diputados a 2. Está Más Madrid, que está con 24, 13 sumaría Vox con Rocío Monasterio al frente, 11 se queda Unidas Podemos, en 11 se queda Unidas Podemos con Pablo Iglesias. Aspectos a destacar, los ojayos madrileños que se han llamado Ciudad Lineal y Colmenarejo lo han vuelto a hacer, David. Han vuelto a...
¡Qué don para la clarividencia!
Han vuelto a clavar los resultados en cuanto a porcentajes. Por ejemplo, en Ciudad Lineal tiene un 45% el Partido Popular, le sigue el Partido Socialista con un 17%, Más Madrid con un 16%, Vox con un 7,8%, Unidas Podemos con un 7,19%. Es decir, porcentajes muy similares a los que estamos viendo en el escrutinio general de la Comunidad de Madrid. Más Madrid hasta ahora está a 18.000 votos del Partido Socialista. Madre mía. Estamos hablando de que ya tenemos contabilizados 1,5 millones de votos, 1.482.000, con lo cual 18.000 votos pueden parecer muchos, pero la verdad es que no son tantos, y es la distancia que separa a esta hora a los de Mónica García de los de Ángel Gabilondo. 268.000 votos para el Partido Socialista, 250.000 votos para Mónica García, que además sería segunda, solo por detrás del Partido Popular, en la capital, en el conjunto de Madrid Capital. Primera fuerza, Partido Popular; segunda fuerza, Más Madrid; tercera fuerza, Partido Socialista.
Ahora conectamos para ver cómo se toman estos datos en la sede socialista, en ese hotel que sustituye a Ferraz esta noche. Pero antes quiero ir a la puerta de la calle Génova, y está Gloria Risco, porque las imágenes que nos llegan desde allí y el sonido que empiezan a escuchar nuestros oyentes es de una fiesta como las de antaño. Gloria Risco con media plana mayor del Partido Popular dando botes, y los electores, los simpatizantes, los militantes del PP dando por hecho que esta noche los que celebran son ellos, ¿no, Gloria?
Efectivamente, David, sigue la fiesta aquí frente a la sede del PP en la calle Génova, donde cerca de 1.500 personas, según fuentes policiales, están celebrando lo que parece indicar el escrutinio a esta hora, la victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso. Música a tope, estoy un poquito alejada para poder escucharos. Música a cargo de DJ Pulpo, que siempre pincha en las celebraciones de los populares. Simpatizantes bailando en el asfalto, moviendo las banderas del PP y también las de España, en un ambiente absolutamente festivo. Nos dicen que la música se cortará a eso de las 10:30, o sea, tienen todavía media hora para seguir moviendo el esqueleto. Aquí sigue llegando gente. Recordemos que a las 11 sigue el toque de queda.
A las 11 sigue el toque de queda y siguen los protocolos COVID. Es cierto que en esas imágenes que estamos viendo todo el mundo tiene la mascarilla ajustada, pero recordamos ese llamamiento del consejero de Sanidad, lo hacía aquí en directo en Onda Madrid, incluso a los propios simpatizantes del Partido Popular. La pandemia está ahí. Y los que están ahí, en la sede de Podemos, son ya unos habituales de estas jornadas electorales. Ya la broma huele un poco, pero por ahí se han dejado caer los mariachis de un conocido foro de Internet. Jesús Clemente.
Así es, David. Ante la falta de novedad en la sede, donde continúa el silencio, la expectación y la no valoración del desarrollo de la jornada electoral, fuera han resonado los mariachis, como bien dices, es algo ya conocido. Se suelen acercar por mandato, por orden, por contratación de forocoches. Una vez más lo han hecho. Si os parece, les escuchamos.
Y llorar y llorar, no nos llega
no
esa,
nos llega. Bueno,
no nos
pues
llega esa tonadilla, puedo, no nos llega
lo puedo resumir,
ese narco
lo puedo
corrido.
Resumir, lo puedo resumir, yo nos decían los miembros del de Forocoches que no están adscritos a ningún partido político, esto es una tradición que hacen en las sedes donde creen ellos, donde estiman que se puede producir un batacazo electoral. Esta noche han elegido la sede Unidos Podemos, independientemente de que el escrutinio no haya avanzado mucho, y nos remarcaban mucho eso. No es cuestión política, es más cuestión de amenizar un poco la jornada electoral, y os debo decir, ante la falta de novedades dentro, por lo menos fuera, algo hemos tenido de lo que comer los periodistas.
Algo te has entretenido, Jesús. Señor Cifra, Javier Fernández Mar Domingo, estoy viendo ahora mismo en la imagen del mapa de la Comunidad de Madrid, pintada
de azul.
Por completo, de azul, salvo unos irreductibles galos,
no sé quiénes son. El Atazar, donde gana el Partido Socialista con el 34,92% de los votos, y ese empate que os contaba hace un rato de Navarredonda y San Mamés, donde Partido Popular y Partido Socialista empataban a 31 votos. El resto, todo pintado de azul, color Partido Popular, que por cierto, con el 45,6% escrutado, suma otro escaño más a su bolsa, llega hasta los 63, se lo quita a Podemos, que se queda en 10.
Estamos rondando ya la mitad del escrutinio. Gaby Sanz, hace un ratito que te había dejado con la palabra en la boca. No sé si tienes ya nueva valoración o quieres todavía decirnos algo desde hace unos 5 minutos.
Bueno, antes tengo que hacer un inciso, a ver quién es el guapo que mañana en la sede de Génova dice vamos a vender esto, después de la que ha liado esta noche ahí, claro, porque esta es otra, que tienen que vender la sede después de una fiesta. Bueno, yo, fíjate, se está escuchando atentamente a todos, a Pedro, a Marta y a Victoria. Yo creo que también hay que hacer un enfoque nacional de esto en el sentido siguiente. Isabel Díaz Ayuso no tiene facultad para haber convertido estas elecciones en unas elecciones, como llaman los estadounidenses, un midterm, ¿no? Unas elecciones nacionales, ¿no? Esto se convierte en unas elecciones nacionales desde el momento y hora en que Pablo Iglesias desembarca en Madrid, y segundo, cuando Pedro Sánchez coge carrilla, le quita el micrófono a Ángel Gabilondo, si me permitís la metáfora, y empieza también a hacer sus pinitos, ¿no?, en la campaña madrileña. Luego, bien es cierto que luego, conforme fue viendo los sondeos, se fue retirando, ¿no? Y hay que valorar todo en función de las expectativas. Claro, todo el mundo era, Isabel Díaz Ayuso frente a grandes pesos pesados nacionales, nada menos que un vicepresidente, el propio presidente, y si me apuréis, hasta Santiago Abascal, que también le quitó el micrófono a Rocío Monasterio en el famoso mitin de Vallecas, que acabó como acabó, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tiene un doble mérito en ese sentido si se confirman los famosos 63 escaños, 62, los que sean, frente a los todopoderosos Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, incluso hasta Santiago Abascal, ¿no? Y eso tiene que hacer una lectura, hay que hacer una lectura importante de lo que estamos viviendo esta noche, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué tiene que leer el gobierno? Todo el gobierno en su conjunto, no solo Pedro Sánchez y el PSOE, que por supuesto, si se produce el drama, digo drama en términos políticos, de que Más Madrid le sobrepasa al PSOE esta noche, en fin, no creo que se van a agotar los calificativos en términos políticos. Estamos hablando de una plaza de primer orden, estamos hablando de Madrid. Porque antes yo os mencioné lo que pasó con el BNG en Galicia y lo que no llegó a pasar, pero estuvo a punto en el País Vasco con el PSD de Idoia Mendia. Con lo cual, hombre, A mí poner hoy el foco en si Pablo Casado está más o menos preocupado por el triunfo de Isabel Díaz Ayuso, de verdad que me parece un poco... Bueno, yo he estado recientemente, he tenido ocasión de tener un encuentro con el presidente del PP. Él nos aseguró a un grupo de periodistas que no estaba, no solo en absoluto preocupado, sino es que dice, pero si es que la puse yo ahí, ¿cómo voy a estar preocupado? Nos dijo. En
términos, tienen una lealtad, es así, Gaby, tienen una lealtad.
Y luego es cierto lo que decía Marta.
A prueba de un par de años, por lo menos, luego ya veremos.
Tiene una relación bastante especial, y eso se nota, aunque es cierto que los segundos niveles andan a la greña, eso y eso ocurre siempre, pero sí es cierto
y sabemos que tienen nombres y apellidos.
Una relación muy especial.
Es así.
E insisto, el gran hito para Casado de hoy no es que Ayuso gane o deje de ganar, de la forma en que va a ganar, sino que su gran competidor por el centro, el que le iba a servir a Pedro Sánchez de dique de contención del crecimiento del PP en las próximas elecciones generales, es decir, Ciudadanos, pues esta noche probablemente ha muerto en términos políticos. En fin, seguirá porque tiene 10 diputados en el Congreso, pero no le veo yo presentándose con garantías a otras elecciones, ¿no?
Entonces, y luego,
creo que estos factores también hay que meterlos en el análisis.
Vamos a conectar con el cuartel de los socialistas para ver cómo se paladea, cómo están digiriendo los resultados que va soltando, que va dejándonos este escrutinio. Noelia Antoria, ¿qué ambiente hay ahora mismo en el cuartel general improvisado del Partido Socialista?
Pues ambiente de silencio, no hay reacciones y ya no se pueden escudar en las encuestas. Ahora ya hay datos muy malos para el PSOE. Es el peor resultado, David, que han tenido en toda su historia, desde 1983. Ni siquiera cuando irrumpieron Unidas Podemos y Más Madrid en el panorama de la Comunidad de Madrid, perdieron tantos escaños. Veremos si esta noche marca un punto y aparte en el liderazgo en el Partido Socialista de Madrid de Ángel Gabilondo, al menos en el grupo parlamentario, porque la verdad es un resultado realmente malo.
Nos vamos en directo a la calle Génova, allí está Gloria Risco abajo en la puerta, porque nos llega información de que se van a asomar al balcón en breve para saludar a los concentrados y para empezar a celebrar una victoria que tiene pinta. Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, no sé si ya tienes a alguien en el balcón, Gloria, o estáis a la espera.
De momento estamos a la espera, han puesto como una especie de cuenta atrás, de hecho han pedido ya silencio a la gente para poder escuchar las palabras de Isabel Díaz Ayuso. Voy a intentar acercarme lo más posible, David. De momento ahí están saludando ya desde el balcón dispuesto de Génova a toda la gente que aquí se ha congregado. Vemos a la presidenta Ayuso vestida con una chaqueta naranja y una especie de camisa roja. Está saludando a toda la gente, David, que se ha congregado aquí a las puertas de la calle Génova. También vemos al líder del PP, Pablo Casado. Están muy sonrientes, aún con la mascarilla, pero se les nota en los ojos, están saludando ahora mismo, se están dando las manos en señal de victoria y aquí siguen ondeando las banderas tanto del Partido Popular como la de España. La gente está esperando a que les dediquen las palabras de agradecimiento por esa victoria incontestable en las urnas que ha conseguido el Partido Popular. Vemos también enfrente de la calle Génova, el edificio que hay en la calle Zurbano, muchísima gente congregada en las ventanas, en los balcones, con las banderas de España ondeando, esperando y saludando, como decimos, a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Casado. Estamos esperando esas palabras, están saludando. Casi diríamos, ¿no?, uno por uno, porque no paran de agitar las manos agradeciendo a toda la gente que está aquí el voto y el arropamiento. Están encima en el balcón, está ahí, está saludando, parece que se van a arrancar ya, pero no sabemos en qué momento lo van a hacer. Hay muchísimo ruido, muchísima expectación y vamos a ver.
Ahora escuchamos.
También vemos al alcalde, a Martínez Almeida, David, entre otros. Hay muchísima gente ya aplaudiendo en ese balcón y estamos expectantes.
Ahora escuchamos esas palabras, Gloria. Empieza a asomar la plana mayor del Partido Popular y Pablo Casado, Marta, por fin estrena un balcón que no había podido utilizar hasta la fecha.
Sí, a lo mejor si le seguimos sus palabras de que la van a vender, será una de las
últimas veces. Será una de las últimas veces.
Pero muy significativo, muy significativo. Han salido los dos, esa es la foto que quieren proyectar. Y os digo, vamos, es información, la lealtad que ellos se tienen, por todo lo que recordábamos, ella le apoyó, él la nombró, etcétera, etcétera. Y significativo, porque es la primera vez, y yo llevo 20 y tantos años siguiendo campañas electorales de diferentes partidos y del Partido Popular, muchos balcones tengo a la espalda, más de los que me gustaría, salen tan pronto, y eso no olvidemos que es por el efecto pandemia, a las 11 se mantiene el toque de queda. Claro, a mí me ha extrañado, digo, pero ¿por qué tan pronto? Sin esperar al resultado final, bueno, pues hay mucha gente, pero claro, a las 11 te tienes que ir a casa y por eso se ha adelantado, porque nunca se salía al balcón hasta que estaba finalizado el recuento.
La pandemia, bueno. La pandemia obliga, pero Javier Fernández Mar Domingo, ¿qué datos tienes?
Tienen otro diputado más que celebrar en el Partido Popular, el número 64, con el 56,33% de los votos, repito, 64 diputados. El Partido Popular se lo vuelve a quitar al Partido Socialista, que baja hasta los 25. Ya solo se queda a uno de los socialistas, Más Madrid, que está en 24. Vox sigue en 13, igual que Podemos, que sigue en 10 diputados en la Asamblea.
Muy significativa esa imagen de unidad ahora mismo en el balcón de Génova. Es cierto que Ayuso, por ejemplo, en muchas ocasiones a mí me ha confesado que si Casado no hubiera ganado ese congreso del PP ya no estaría ahora en la política. Parece ser que la unión continúa y hay nada que cimente tanto las amistades como las victorias electorales. En breve va a empezar a hablar la plana del Partido Popular, Marta.
Y lo próximo que veremos, que será la próxima presidenta del Partido Popular de Madrid, que no eran los planes de algunos en Génova, porque algunos no quería el número dos, no quería que acumulara tanto poder, preferían a Ana Camins o alguien que, y bueno, y a ver quién le dice, a ver quién le tose, ¿no? A ver quién le dice a Ayuso que no va a ser la presidenta del PP en el próximo congreso del partido.
Pedro, tú ya es la palabra hasta que veamos que coge alguien el micrófono en Génova.
Estaba escuchando atentamente a mis compañeros la unidad de destino que tienen Pablo Casado y Isabel Díaz Ayuso y eso nos va a evitar que Miguel Ángel Rodríguez vuelva a tomar a un político con el proyecto de hacerlo un líder nacional y un presidente del gobierno, porque no está de más recordar lo que hizo con José María Aznar y había muchos analistas que pensaban que Isabel Díaz Ayuso era el siguiente político a moldear por Miguel Ángel Rodríguez, que por supuesto tiene una influencia decisiva en su discurso.
Arranca Pablo Casado diciendo que el PP ha ganado las elecciones, vamos a escucharlo.
Isabel Díaz Ayuso seguirá siendo la presidenta que merece Madrid. Yo quiero empezar recordando a las familias de las víctimas por el coronavirus y a esas familias que lo están pasando mal por la crisis económica. En estas elecciones se ha votado una forma de hacer política, de resolver los problemas de los madrileños, de ocuparse de la salud, de ocuparse del empleo, de ocuparse del bienestar, de ocuparse del progreso, de ocuparse de la libertad. Y ha ganado la libertad. Quiero dar las gracias a todos los madrileños que han confiado en el Partido Popular. Y quiero dar las gracias también a todos esos madrileños que han confiado en la forma de gestionar de Isabel Díaz Ayuso. Y a aquellos que no le han votado, les digo que aquí está nuestra mano tendida y que seguiremos gobernando para todos. Y quiero dar las gracias también al Partido Popular de Madrid y de España, a Pío, a Ana, a Teo, a todos los equipos y a nuestro alcalde, José Luis Martínez Almeida. Hace solo dos años aquí éramos muy pocos, pero todo Madrid ha conocido la forma de gestionar del alcalde y sobre todo quiero dar las gracias a la presidenta, a Isabel Díaz Ayuso, por su coraje, por su cercanía, por su humildad, por ponerse en la espalda los problemas de los madrileños. Porque ha ganado Isabel, porque se ha ocupado de lo importante, de la educación, de la salud, del empleo, de bajar impuestos, de cuidar a la gente, y ha perdido la soberbia, la incompetencia, las mentiras, los insultos, la crispación. Ha perdido la política de confrontación y ha ganado la concordia y la convivencia. Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo, a sus pactos con Bildu, a sus pactos con los independentistas, al gobierno con Podemos. Hoy Madrid es el kilómetro cero del cambio en España. Hoy vivimos un punto de inflexión en la política nacional. Y uniendo a todo el centro-derecha y al constitucionalismo, se puede ganar a Sánchez. Hay partido, hay futuro, hay esperanza, hay ilusión. Y aquí hay una sociedad que quiere un cambio en España. Hoy la libertad ha ganado en Madrid, pero mañana lo hará en toda España. Así que acabo ya para dejaros con la protagonista de hoy. A los jóvenes que nos miran con inquietud, conseguiremos acompañarles para que recuperen sus sueños. A los mayores, que recuperen su tranquilidad. A las familias, que recuperen su ilusión. Y a los españoles, que recuperemos un futuro en libertad. ¡Viva España y viva Madrid!
La palabra Isabel Díaz Ayuso, que no se puede quitar la sonrisa de la boca, la candidata del PP.
Es que es... Muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Madrid, y no solo Madrid, muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid. Gracias. Libertad. Siempre, siempre. En primer lugar, también, sobre todo lo más importante ahora, es recordar a todas las personas que han perdido algunos seres queridos por la pandemia, por otros motivos, a todas las personas que aún se están curando en algún hospital, aquellas que están solas, aquellas que han perdido su empleo, su negocio o su empresa. Han sido los dos años más difíciles que habíamos ni siquiera imaginado. Y, sin embargo, jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos estado tan unidos. Y vamos a seguir así para adelante, con libertad, con concordia y gobernando para todo el mundo y demostrando que las instituciones están para eso, para ser respetadas, para gobernar para todos, defendiendo que esa separación de poderes y que esa forma de gobernar con opulencia y con hipocresía desde la Moncloa tiene los días contados. ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! Gracias a todos por haber ido a votar. Gracias a todos, a las personas mayores, a las personas que tienen problemas de movilidad reducida, a las personas que han venido desde otros rincones del mundo a votar a su casa, a los interventores, a los apoderados, a las personas que han estado en las mesas. Gracias a todos por daros vuestra confianza. Gracias por haber hecho historia. Hoy empieza de nuevo un nuevo capítulo en la historia de España, porque hoy, desde Madrid, desde el kilómetro cero, vamos a recuperar el orgullo, el sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y, por encima de todo, la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España. ¡Hoy empieza de nuevo! ¡Hoy empieza de nuevo! Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día. Yo también. Porque Madrid es libertad. Y porque no entienden nuestro modo de vida. Por eso el sanchismo no entra en Madrid. Porque no se puede dirigir, porque no se puede controlar, porque no se puede imponer. Porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar. La libertad también es el respeto a las diferencias, a la persona. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales, no se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo y decir, aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque vas a hacer una cola a la que me vas a deber. Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear. Merece la pena. Pasión por la vida. Y sobre todo, porque no hay nada más importante, los dos bienes más preciados que tiene el hombre son la vida y la libertad. La libertad y la vida. Y libertad significa llevar una bandera de cualquier color y que te respeten. Y libertad significa que si eres un cocinero famoso, si eres un cantante con una gran reputación, si eres un productor de cine o un filósofo y dice votar a un lado o al otro, se le respeta, se le reconoce. Libertad es llevar una pulsera que dice libertad sin tener que ocultarla. Libertad significa empezar cada mañana a la manera de cada uno. Y por eso el sanchismo no lo ha entendido. Lo han intentado todo. En los tribunales intentaron impedir estas elecciones. Intentaron por todos los medios que no diéramos mítines, que no habláramos, que no nos expresáramos en libertad. Han intentado usar la justicia, todas las instituciones, han acorralado a la prensa, hemos sido apercibidos por instituciones a nivel internacional. España es otra cosa, señor Sánchez. España empieza en Madrid. Y cuando decimos que Madrid es España, es porque aquí viene lo mejor de cada rincón del mundo a vivir en paz y en libertad. Desde el primer día. Y se es madrileño de Portugal y madrileño de Venezuela y madrileño de Colombia, madrileño de Cuba, madrileño de Córdoba, madrileño de Chamberí, madrileño de La Coruña, madrileño. En definitiva, una forma de vida a la madrileña, claro que sí. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra confianza. Os prometemos 2 años de gobierno en libertad para bajar impuestos, para proteger la educación pública, privada, concertada y especial, para cuidar nuestra sanidad, para cuidar todo lo grande que hemos construido entre todos. Así que no os vamos a defraudar, vamos a gobernar con respeto y sobre todo, y vuelvo a repetirlo una y mil veces, siempre por delante con la bandera de la libertad. ¡Viva Madrid y viva España!
El discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que va a seguir ahí en su puesto de presidenta, porque ahora mismo los datos le dan una victoria aplastante. Javier Fernández, Mar Domingo.
73,89% del voto escrutado, David. Isabel Díaz Ayuso obtendría 64 asientos en la Asamblea de Madrid. Le sigue el Partido Socialista con 25, Más Madrid, solo a uno de los de Gabilondo, está con 24. Vox con 13 y último partido con representación en la Cámara, Unidas Podemos, con 10. Está Más Madrid del Partido Socialista, por si os interesa el dato, a medio punto de porcentaje y en número de votos a 14.000. O sea, realmente muy cerca los de Mónica García de los de Ángel Gabilondo. Si te parece, hacemos un repaso del cinturón rojo.
Date prisa porque parece ser que en breve vamos a tener valoración de Ciudadanos.
Pues mira, en Parla, por ejemplo, David, feudo histórico de la izquierda, el Partido Popular pasa de ser cuarta fuerza, de obtener 5.800 votos, a ser primera fuerza con 18.000 votos. Le sigue el Partido Socialista, Más Madrid, Vox y quinta fuerza en Parla, Unidas Podemos. En Fuenlabrada, de los 33.900 votos que obtuvo el Partido Socialista en 2019, pasa a 21.400. El Partido Popular, de 10.000 y ser cuarta fuerza, en Fuenlabrada pasa a ser primera con 33.000 votos. Y en Móstoles, por ejemplo, de 31.000 votos que obtuvo el Partido Socialista y fue primera fuerza, pasa a 20.000, y el Partido Popular, de ser segunda fuerza con 17.700 votos, pasa a 41.000. Más del doble de votos en Móstoles en estas elecciones de 2021 con respecto a las de hace 2 años.
Acaban de sonar las horarias de las 10:30. Estamos pendientes de las valoraciones de los partidos políticos y ahora mismo se están produciendo esas valoraciones en la sede de Vox.